Bienvenidos a Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. El pastor Colin Smith nació y creció en Escocia y él es el pastor principal en la iglesia The Orchard en los suburbios de Chicago, Estados Unidos. El pastor Smith ha escrito un sinnúmero de libros, entre ellos El Cielo, Cómo Llegué Aquí, La Historia del Ladrón en la Cruz. El programa diario en inglés del pastor Smith es seguido por personas en todo el mundo. Y nuestra oración es que Dios use este programa en español para ayudarte a tener un encuentro con Jesús y puedas crecer en él. Sin más por el momento, abramos la Biblia con el pastor Colin Smith.
No necesitas un cuerpo para hacer lo que hacen los ángeles. Son espíritus ministradores. Por eso nos dan un modelo, un patrón para pensar en la experiencia de nuestros seres queridos creyentes que ahora están ya con el Señor.
Colin, y hoy continuamos con nuestro mensaje, ¿cómo será el cielo? Y para los creyentes, muchos esperan tener un cuerpo glorificado algún día. Pero los que están con Dios ahora, aún no tienen ese cuerpo.
No, eso llegará en el momento de la resurrección. El glorioso día en que todos los creyentes recibirán juntos el cuerpo de resurrección. Aquellos que estemos aquí y vivos en el momento en que Cristo venga, y los que vendrán con Él. Para los que ya están allí, el cuerpo y el alma se han separado. El cuerpo ha sido enterrado, puesto a descansar. Pero el espíritu, el alma, está viva en presencia de Jesús. Es muy difícil imaginarlo porque experimentamos la vida a través del cuerpo. Pero vamos a analizar cómo es por medio de lo que la Biblia nos dice sobre la experiencia inmediata de un creyente después de la muerte. Es muy maravilloso.
Continuamos hoy nuestro mensaje de Apocalipsis 6, 9 al 11, titulado ¿Cómo será el cielo? Aquí está el pastor Colin.
No necesitaremos un cuerpo para hacer lo que hacen los ángeles. Así que lo que hacen los ángeles, que son espíritus ministradores, de acuerdo a Hebreos 1.14, nos dan un modelo, un patrón de pensamiento sobre la vida y la experiencia de nuestros seres queridos, creyentes, que están ahora con el Señor. Tenemos precedente de esto en las palabras de Jesús, que dice que seremos como los ángeles en la resurrección. Eso lo puedes encontrar en Marcos 12.25. Déjame darte ejemplos de lo que los ángeles pueden hacer como almas o espíritus sin cuerpos, que nos señalarán el tipo de cosas que tus seres queridos creyentes están haciendo ahora mismo, mientras ellos y nosotros esperamos a la resurrección. Un primer ejemplo es que los ángeles ven, también los creyentes en el cielo. Mira lo que vemos en Mateo 18:10. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles contemplan el rostro de Dios. Son espíritu, no tienen globos oculares o retinas, pero contemplan el rostro de Dios. Esto también es cierto para nuestros seres queridos creyentes que están en el cielo. La fe se ha convertido en vista para ellos. Tendrán ojos en la resurrección, pero ahora ellos ven como si fueran ángeles que no tienen cuerpos. Un segundo ejemplo sería que los ángeles hablan. También los creyentes que están en el cielo hablarán. Hay una comunicación llena de gozo. Eso lo encontramos en Lucas 2, 13 y 14. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Los ángeles son espíritu, no tienen cuerdas vocales, pero alaban a Dios. Y lo mismo es cierto sobre nuestros seres queridos creyentes que ya llegaron al cielo. Tendrán cuerdas vocales en la resurrección, pero en este momento hablan justo como los ángeles. Un tercer ejemplo. Los ángeles se gozan. También se gozan los creyentes que están ya en el cielo. Jesús dijo en Lucas 15:10, de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No hay nada en las Escrituras que sugiera que los creyentes que están con el Señor ven los detalles de nuestras vidas aquí en la tierra. Pero Jesús dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, si hay alegría en el cielo, ¿por qué los creyentes que han ido allí no participarían de esa alegría, de ese gozo? Un cuarto ejemplo. Los ángeles adoran y también los creyentes que están ahora en la presencia del Señor. Mira lo que vemos en Apocalipsis 5, versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Los redimidos en la presencia de Cristo van a participar y están participando ya de esto. Encontramos en el himno de John Newton, que se titula Cuán dulce el nombre de Jesús, lo siguiente: Débil es el esfuerzo de mi corazón y frío mi más cálido pensamiento, pero cuando te vea tal como eres, te alabaré como debo hacerlo. Adorarás desde un corazón lleno y rebosante en la presencia del Señor Jesucristo. La vista se convertirá en fe, con plenitud de gozo, sin ninguna intervención de la carne. Va a ser algo glorioso. En quinto lugar, los ángeles preguntan y también lo hacen los creyentes en el cielo. Recordará lo que sucede en 1 Pedro 1:12, cuando Pedro habla de las maravillas de todo lo que se realizó mediante la muerte y resurrección de Jesús. Dice que hasta los ángeles anhelan contemplar estas cosas. Los ángeles son muy inteligentes y sus mentes están constantemente ocupadas tratando de comprender las maravillas y las glorias de Dios. No necesitan un cuerpo para hacerlo. En el pasaje de Apocalipsis 6, vemos que los creyentes están haciendo preguntas. Juan ve almas en presencia de Jesús. Se hicieron visibles a Juan en la visión, igual que los ángeles se hicieron visibles a los pastores la noche en que nació Jesús. Juan ve a estas almas en el cielo y participan activamente haciendo preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? Por ejemplo, hay cosas que aún los ángeles no saben. Dios tiene más cosas para ellos que aún les serán reveladas cuando venga Cristo. Y lo esperan con anticipación. Ellos dicen, ¿hasta cuándo? Pero hasta entonces participan activamente. Ligon Duncan cita una declaración que se hizo en el funeral de un hombre llamado Donald Macmillan, que me ha resultado muy útil. Donald Macmillan era un hombre gigantesco, era granjero, pastor en el norte de Escocia. Tenía unas manos enormes, una voz estrendosa, una energía implacable. Se hizo pastor y recuerdo haberle oído predicar cuando yo tenía poco más de 20 años. Recuerdo que me sentía clavado a la pared cuando hablaba, por lo potente de su energía. Su voz estrendosa llenaba el auditorio. Y recuerdo que me preguntaba si todo el estrado se derrumbaría cuando aquel hombre enorme lo atravesara con tanta intensidad. Cuando Macmillan murió, su colega se encargó del funeral y dijo, «Es duro para nosotros contemplar a este hombre grande, cariñoso y enérgico, ahora muerto e inmóvil, sin energía, sin vigor, sin vida, sin fuerza y sin actividad». Luego dijo, Donald está más vivo, más vigoroso, más enérgico y más activo que nunca. Esto me resulta muy útil para pensar en los que están en la presencia de Cristo. Nunca pienses en ellos como pasivos o adormecidos o inactivos. Hoy estarás conmigo en el cielo. Esto es el gozo consciente de la presencia de Jesús. Muchos cristianos van por la vida con la idea de que estar en la presencia de Jesús es de alguna manera una vida a medias, que es una especie de mundo entre las sombras. Sería una negación total de para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Es como si llegáramos a la conclusión de que para mí vivir es Cristo, pero morir es menos, la mitad de lo que era antes. Eso no es cierto. Escucha, el alma va delante del cuerpo. El cuerpo espera la redención que llegará con la venida de Jesús. Pero para el creyente, el alma va delante y se perfecciona en la muerte. En esta vida, el alma vive a través del cuerpo. Pero el cuerpo, además de facilitar la vida del alma, también pone límites a la vida del alma. Piensa en que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿dónde está la limitación según esa afirmación de Jesús? Para el cristiano no está en el espíritu, sino en la carne. La voluntad del espíritu del creyente supera la capacidad de la carne del creyente. Y tú tendrás esta experiencia mientras permanezcas en este cuerpo mortal. Experimentas la lucha de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nunca llegas a ser el creyente que quieres ser. Nunca progresas en la santificación como desearías. Pero los creyentes que van a su presencia, los que están delante de Dios, sus almas se perfeccionan al entrar en la presencia de Jesús. Por eso dice en Apocalipsis 7 que les sirven día y noche en su templo. Eso lo encuentras en Apocalipsis 7:15. No hay cansancio ni pereza, ni en la menor gota de pecado a la vista. Tu ser querido está más vivo, más vigoroso, más enérgico y más activo en presencia de Jesús que nunca antes en su vida. Esa es una visión gloriosa, no una vida a medias. Eso es lo que le espera a un creyente en la presencia de Jesús. Ellos están con Cristo plenamente conscientes, participando activamente y, por último, ellos están esperando ansiosamente. Recuerda que hay una gran diferencia entre el cielo tal como es ahora y el cielo como será cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Los creyentes que han muerto están con Cristo, son plenamente conscientes y participan activamente, pero todavía no tienen el cuerpo de resurrección, todavía no tienen la nueva tierra y todavía no tienen a toda la familia reunida. Hay un modelo bueno, mejor y lo mejor para la vida cristiana. Estar en Cristo es bueno, realmente bueno. Cuando la vida en este mundo está en su peor momento, eres bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Estar con Cristo es mejor, mucho mejor que cualquier cosa que hayas conocido o que puedas conocer en este mundo. Pero incluso para los que están en el cielo, lo mejor está por venir. Lo ves claramente en el pasaje de Apocalipsis 6, donde Juan ve las almas de los creyentes en el cielo, las almas de creyentes que han sido martirizados por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. En el versículo 9 leemos: vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Así que aquí están las almas de los creyentes en presencia de Jesús, y se hacen visibles al apóstol Juan en esta visión. Estos creyentes claman a Dios. ¿Hasta cuándo? Lo vemos en Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo terminarán los males de este mundo presente, los sufrimientos del pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo el Rey Jesús regresará en gloria para podernos ir con Él? ¿Hasta cuándo Él pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies? ¿Hasta cuándo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva que serán el hogar de la justicia? Se les dice que deben esperar. Herman Bavinck, el gran teólogo holandés, tiene un comentario fascinante sobre la experiencia de los creyentes en presencia de Jesús. Él dice: tienen un pasado que recuerdan, un presente en el que viven y un futuro al que se acercan. En los últimos años nos hemos afligido por la pérdida de los que han sido asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido. Aquí se nos dice que hay un número definido, conocido por Dios, de los que darán su vida por causa de Cristo. Y cada vez que escuches hablar de un hermano o una hermana asesinados por ser cristianos, debemos decir con dolor: se acerca la venida de Jesús. Un día matarán al último mártir y el Padre dirá al Hijo: llegó el momento, ve a terminar con esto y trae a mis hijos a casa. Cristo vendrá en gloria. Nuestros seres queridos que se han adelantado estarán con Él y nosotros estaremos para siempre con el Señor. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:17. Los seres queridos que han muerto en el Señor están con Cristo, están plenamente conscientes, están involucrados activamente y están esperando ansiosamente. Usa estas verdades en dos formas. En primer lugar, como una forma de encontrar consuelo. Utiliza esta verdad para ayudarte en tu duelo por la pérdida de tu ser querido. Cuando pienses en lo que has perdido, piensa en lo que ellos han ganado. Ellos no desearían volver, y si pudieras ver lo que ellos ven, tú tampoco desearías que volvieran. El llamado de Dios para ti es que sigas adelante en una vida de fe y obediencia, que será más sincera que antes a medida que avanzas hacia el premio que ellos ya disfrutan. Usa esto como consuelo, pero en última instancia para encontrar valor. Este mundo es cada vez más hostil hacia los cristianos y no veo ninguna razón para esperar que eso cambie. A medida que se acerca la venida de Jesús, las tinieblas se harán más oscuras. La luz del Evangelio brillará con más intensidad y el punto medio entre no estar ni comprometido con Jesús ni estar en contra de Él desaparecerá por completo. Si eres una de esas personas que dice: creo que la fe es algo bueno, pero no estoy comprometido personalmente con Jesucristo, puedes esperar tener cada vez menos compañía. Al final nadie estará donde estás tú ahora. Te pido que hoy tengas el valor de dar un paso al frente y adoptar tu postura respecto a Jesucristo. Ríndete y levanta la bandera blanca. Reconócelo como Señor de tu vida. Haz lo que hizo el ladrón en la cruz cuando casi todos los demás le despreciaban. Voltea, pide y confía en Jesús. Si crees en Jesús, vive con valor esta semana. Dile hoy a Cristo que le amas, que le servirás y que cuanto cueste lo considerarás como una participación en el sufrimiento de Cristo. Y luego, como Jesús, saca fuerza del gozo puesto delante de ti. Jesús dijo: quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Padre, infunde en nuestros corazones las glorias que están a tu diestra para todos los que están en Jesucristo, en tu presencia ahora en el cielo. Concédenos que corramos bien nuestra carrera, que obtengamos consuelo y valor en las grandes verdades que hoy se nos presentan, y que cuando llegue nuestro tiempo, cuando tú vengas en gloria, nos encontremos en ti y contigo por los siglos de los siglos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta ha sido una perspectiva muy útil aquí en Abre la Biblia en cuanto a cómo podemos usar estas verdades sobre aquellos que han muerto en el Señor y ofrecer consuelo a otros y a nosotros mismos. El mensaje de hoy, ¿Cómo será el cielo?, es parte de una serie más amplia titulada El cielo, que puedes analizar a profundidad al visitar nuestro sitio web abrelabiblia.org. Y mientras estás ahí, te invitamos a descargar un devocional de 30 días que conteste algunas de las preguntas más importantes sobre el cielo. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Cómo será para nosotros? ¿Reconoceremos a otras personas? Para acceder a este libro digital gratuito, visita abrelabiblia.org/cielo. John Aiello es el director ejecutivo de Open the Bible, el ministerio de Abre la Biblia en inglés, y él ha compartido su testimonio de cómo Dios ha usado la historia del ladrón en la cruz para ayudar durante los últimos días de su padre aquí en la tierra. Y él dice lo siguiente: mi padre, John Sr., perdió la batalla contra el cáncer en marzo del año 2012. Hay millones de personas como mi padre. Se crió en la iglesia, así que gracias a Dios conocía al Señor. Pero como muchas personas de todas las religiones, mi padre no entendía realmente la gracia. Él creía que vivir una buena vida era el camino al cielo. Y a los 74 años, ante su muerte inminente, él reflexionó sobre su vida y concluyó de manera acertada de que no había estado a la altura de lo que el Señor demanda. Al igual que el ladrón, mi padre sabía que si su vida iba a ser juzgada por Dios, esto no iba a salir bien. Cuando escuchó la historia del ladrón en un sermón del pastor Colin Smith, no solo le otorgó esperanza, sino que le dio una dirección clara, una auténtica llamada a la acción. Como el ladrón, mi padre se acercó a Jesús y le pidió que se acordara de él, que lo perdonara. Y así lo hizo Jesús. Mi padre, John Sr., llegó a la fe en Cristo en parte debido a su educación, que le hizo conocer a Jesús, pero en mayor grado debido a la historia del ladrón, que le hizo conocer lo que Jesús hizo por él. Y amigos, ¿quién es John Sr. en tu vida? ¿Alguien en tu lugar de trabajo? ¿O alguien en tu familia? ¿O alguien a quien ves luchando por ganarse una entrada, un boleto al cielo? ¿O tal vez alguien que ves desesperado porque se ha dado cuenta de que no puede, es incapaz? Bien sea tu amigo, tu hermana, tu hermano, tu padre, tu madre, diles que no se trata de lo que han hecho o dejado de hacer. Diles que lo que importa es lo que Jesús hizo por ellos y todo lo que tienen que hacer es lo que hizo el ladrón. Confesó al Señor, pidió perdón y creyó con todo su corazón. Ustedes conocen a alguien como el ladrón, alguien como mi padre. Por favor, no esperen. En el tiempo transcurrido desde el fallecimiento de mi padre, no he dejado de sufrir por la pérdida, y sospecho que nunca lo haré. A menudo lloro, pero sé que mis lágrimas de dolor rápidamente se transforman en lágrimas de alegría, sabiendo que, al igual que el ladrón, mi padre fue recibido inmediatamente en el paraíso por su Señor y Salvador, Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¿Quién en tu vida necesita escuchar el mensaje de gracia y salvación que ofrece Jesucristo? Visita abrelabiblia.org/folleto y descarga el folleto evangelístico ¿Cómo puedo estar seguro de que iré al cielo? El mismo se encuentra basado en este mensaje y esperamos que sea muy útil en tu servicio al Señor. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿Nos reconoceremos en el cielo? Descubre más en el próximo episodio de Abre la Biblia.